Esta noche quisiera que hagamos un estudio de la verdad del arrepentimiento. El arrepentimiento. Apocalipsis 3, versículo 19, dice el Señor: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice el Señor. No solamente dice arrepiéntete, sino también dice a la iglesia, sé celoso. Sé celoso. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y en el original es una, tanto el ser celoso como arrepiéntete, está en el tiempo aoristo. Es una obra que el Señor quiere que sea de una vez por todas. Oremos al Señor. Padre Celestial, bendice el estudio en tu palabra de estas dos expresiones, sé celoso y arrepiéntete. Seguimos, Señor, con esta carga de hacer lo que Cristo nos manda en medio de los tiempos que vivimos, en medio del espíritu de tibieza que permea el periodo de la historia de la iglesia en el cual, Señor, nos ha tocado vivir. Tu palabra nos dice que estamos viviendo tiempos peligrosos y hay hombres, Señor, que aborrecedores de Dios, con apariencia de piedad. Estamos viviendo, Señor, los tiempos cuando algunos han de apostatar de la fe. Estamos en la última hora, Señor, cuando ya se han levantado anticristos, aquellos que se identificaban con el cristianismo, pero han salido del cristianismo y han traído engaño y tergiversación de las verdades de la fe. Creemos que estamos, Señor, en los tiempos cuando el Señor Jesucristo dice, segundo de Tesalonicenses, no vendría el día del Señor, o no vendría el día de Cristo, no vendría el Señor sin que antes venga la apostasía, la definida apostasía, la particular y singular apostasía en la iglesia. Creemos que ya está en acción el misterio de la iniquidad, Señor. Estamos viviendo los tiempos, dice tu palabra, en los cuales no se desea ya la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se buscan maestros conforme a las concupiscencias. Lo vemos en aquellos aún cercanos a nosotros. Es más fácil seguir un evangelio ligero, Señor. Y literalmente otro evangelio. Estamos viviendo los días como donde la influencia, como a los Gálatas, Señor, están siendo muchos cristianos y nosotros mismos podemos ser afectados, siendo fascinados y apartándonos del evangelio verdadero. Danos de tu gracia, Señor. ¿Quién nos fascinó? Dijo Pablo. Vosotros corríais bien. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que, Señor, ¿por qué no escuchar la voz tuya como el antídoto para este último periodo de la iglesia. Gracias porque tú estás a la puerta y llamas y quieres tener una comunión íntima con nosotros, pero si no estamos dispuestos a ser reprendidos o disciplinados o castigados y aún ser celosos para arrepentirnos, ¿cómo abriremos esa puerta, Señor? No habrá la disposición, poder ser vencedores en estos últimos días, así como tú has vencido. Danos un oído esta noche, Señor, como Cristo dijo a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que sea tu Espíritu hablándonos, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, viniendo a tu iglesia y usa a este siervo tuyo como un instrumento solamente para declarar la Escritura. Bendice, te lo pido, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Sé celoso. Y la palabra celoso, sé celoso, va en completa contraste con la palabra tibio. Así que sé celoso. Les llevo algunos pasajes de la Escritura donde encontramos esta palabra, comenzando en 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios, sé celoso. Es interesante cómo nuestra versión traduce esta palabra. Miren, por favor, 1 de Corintios 12, 31. Y habla de procurar, es la palabra como se traduce aquí. Sé celoso, disponte por tener los dones mejores. No te conformes, podemos decirlo así. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente es el amor. Pero la palabra ahí, procurar, ser celoso, es procura, disponte a arrepentirte en el contexto de Apocalipsis. 1 Corintios 14:1, mire por favor, 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es la palabra procurad. Versículo 39, ahí en este mismo pasaje, capítulo, dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Procurad, procurad. Ahora, ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo 1, leíamos: seguid el amor y procurad los dones espirituales. En la versión en inglés dice: desea, seguid el amor y desea los dones espirituales. Sé celoso, sé ferviente por lo que a Dios le honra. Miren, por favor, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Aquí el apóstol habla de su ardor y su celo por cuidar de los creyentes en Corinto. Versículo 11, capítulo 11, perdón, 2 de Corintios, ¿está ahí, hermano? Versículo 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y luego dice: porque os, ¿qué dice? Os celo con celo de Dios. Y las dos palabras, celo, celo, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis. O celo, con celo de Dios, o con un celo piadoso. Hay un celo piadoso. Pues os he desposado, versículo 2, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces Pablo estaba pues al tanto de los creyentes, y por eso les decía, por eso les enseñaba, por eso les advertía. Pero seguimos aquí en ver los pasajes. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Este pasaje es conocido cuando Pablo dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Gálatas, perdón, 4:16. Dice: hechos, no hechos. Gálatas, amén. Perdón por levantar tanto la voz. Gálatas 4:16. Y digo, estaba yo diciendo hechos, porque se me quedé con la idea de me he hecho, ¿verdad? Me he hecho, pues, vuestro enemigo. Así empieza, ¿no? Ya, hermanos, ore por su pastor, ¿ok? Gálatas 4:16. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Y Dios dice, Pablo, ¿tienen celo por vosotros? Aquellos que están engañándolos, aquellos que están disuadiéndolos de la verdad. ¿Tienen celo por vosotros? Sí, pero no para bien. Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Celo por ellos, versículo 18. Bueno es mostrar, ¿qué cosa? Celo en lo bueno siempre. Qué interesante esa frase, ¿no? Bueno es mostrar, ¿qué? Celo en lo bueno siempre. ¿Vamos a hacer algo para el Señor? ¿Es algo bueno? Bueno, tengo que tener pasión en lo que estoy haciendo. Ardor, fervor. No tibio, ¿verdad? Ahí, bueno, está bien, pues ya, pues está bien, ahí te sale. No, no, vamos a buscar hacerlo bien para el Señor. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y esta es una interesante verdad, ¿no? Porque a veces sucede que cuando el patrón está cerca del trabajador, uy, se pone muy activo, ¿no? Pero cuando no está o no lo ve, no, tranquilo. Si el maestro está viendo al alumno o está ahí al tanto, el alumno, pero nada más se va y empieza a distraerse con sus compañeros, ¿no? Dice, bueno, es mostrar celo en lo bueno que siempre, siempre. Y hay, como dice Pablo aquí, hay algunos que quieren, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Pero no para bien. Y es la palabra aquí, celo, celo. Ahora, hay otra palabra en la Biblia, encontramos, y es la palabra celotes. Celotes. Y la encontramos en tres versículos. Vayan por favor a Hechos 22.3. Hechos 22.3. Y la idea es de aquel que ejercita una actitud de celo. Y mire lo que dice Hechos 22.3. Hechos 22 y versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Está hablando Pablo, ¿no? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Y qué dice? Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Celoso de qué? De Dios. Celoso de Dios. ¿Se puede ser celoso de Dios? ¿Qué quiere decir celoso de Dios? Ay, es que a Dios no me lo agarre porque es mío nada más. No, no es en ese sentido. Estoy ferviente en cuanto a Dios. Hay un ardor en mi corazón hacia Dios. ¿Y cómo lo manifestaban? Pablo, al estar hablando, dice: yo soy estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, así como todos vosotros. ¿Cómo lo manifestaban? Su celo, a lo mejor un celo sin ciencia, a lo mejor un celo no en la teología correcta, pero ellos eran celosos de su religión. ¿Y cómo lo manifestaban? Bueno, ahí estaban queriendo defender, ¿verdad?, los principios del judaísmo en contra de alguien que ellos pensaban había profanado el templo metiendo griegos. Por eso tenían a Pablo allí. Protegían lo que era suyo. Querían que las cosas se hicieran bien. Aún Pablo nos los dice, ¿verdad?, que él era, en cuanto a la ley, fariseo. en cuanto a la ley irreprensible, ¿se acuerda lo que? Hay gente que es más celosa por su trabajo que por las cosas de Dios. Ahora, debemos ser celosos por nuestro trabajo, amén. Debemos buscar hacer las cosas bien. Si usted tiene su trabajo, ¿verdad? No porque dice, bueno, pues que es mi trabajo secular y pues no, yo, no, tiene que ser celoso por su trabajo. Tengo que ser un ejemplo donde estoy. Pero también tengo que ser celoso en las cosas de Dios, amén. Y tengo que saber cumplir con ambas cosas. Celoso de Dios. Ahora, otro versículo, 1 Corintios 14, 12. Ahí donde acabamos de ver también, por lo menos dos ocasiones que encontramos la palabra celo, pero ahora es celotes, 1 Corintios 14, 12. Mire lo que dice aquí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Anheláis. Eres celoso de los dones espirituales. Eres celoso por ministrar a Dios, servir a Dios. Entonces es un celo por Dios, un celo por ministrar para el Señor, un celo por estar capacitado para hacer su obra. Anhelo dones espirituales. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Qué tremenda verdad, hermanos. Sabemos que se nos ha enseñado, se nos ha dicho, lo que pasa es que los corintios eran carnales y ellos nomás querían hablar en lenguas y querían hacer esto. Y había un sobreénfasis solamente sobre algunos dones y otras cosas. Ok, pero esto no es toda la enseñanza, hay una verdad aquí. Debo anhelar los dones, ¿qué? Espirituales. Y debo abundar en ellos. Y si voy a prepararme en algo, si voy a dar una enseñanza, voy a ser celoso en cuanto a eso para edificación de la iglesia. Si tú te estás preparando, el Señor dice, bueno, yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí en un futuro, qué llamamiento tiene para mí el Señor. Sé celoso, sé ardiente, sé ferviente en tu preparación. Dios te ha de usar de alguna manera. No hagas las cosas a medias. Es parte de tu celo para Dios. Nuestros alumnos se dan cuenta que pueden sacar cienes. Pero todo cien demanda esfuerzo y celo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Demanda trabajo. Ahora podemos ser macheteros. Y bueno, sacamos. Pero cuando hay el corazón, y quiero hacer esto lo mejor para el Señor. El corazón, solamente el corazón, no es suficiente. Hay que estudiar. Hay que desvelarse a lo mejor. Porque quiero estar capacitado. Celo para Dios. Dones espirituales. Voy a prepararme en esto. Voy a hacer esto. Dice, anheláis. Pues, ok, ya que anheláis dones espirituales, muy bien, abunda, procura abundar en ellos. Procura abundar en ellos. Y un último pasaje en esto de celotes o celosos es en Tito capítulo 2. Mire, aquí es Dios, o Pablo, por supuesto, diciéndonos del deseo de Dios al redimir a su pueblo. Dios redimió a su pueblo, bueno, ya, lo salvó, se va a ir al cielo, ¿ya? No, mira lo que dice Tito 2:14, hablando de Cristo, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa? Un pueblo propio. ¿Y qué dice? Celoso de buenas obras. ferviente, ardiente en las buenas obras, celoso para Dios, dijo Pablo, ¿verdad? Señor, celoso para Dios, celoso en cuanto a anhelar dones espirituales y abundar en ellos, y celoso en buenas obras. Con mucha razón, el Señor dice a la iglesia de Laodicea, que es una iglesia que tibia, sea celosa. No, yo ninguna cosa tengo, no, todo está controlado. Oye, pero no, todo está bien. Oye, pero tú prepárate. No, yo eso ya me lo sé, va. Me pongo delante de los niños, yo doy mi clase y ahí yo sé cómo manejarlos y esto y... ¿Oraste al respecto? Orar. Celoso para Dios. Celoso. Bueno, sé celoso. Celoso para conocer a Dios. Celoso para aprender de Dios. Ferviente. Una persona celosa, ¿verdad? Está nomás viendo aquí, viendo allá, está pendiente, está acá. Bueno, seamos celosos y ardientes para el Señor. Esta mañana yo les decía algo que, yo les decía, hermanos, ahí está la lección de la escuela dominical, léanla. Ahí está, voy a leerla, voy a aprender. Yo sé que tenemos muchas ocupaciones, hermanos. Y a veces, ¿sabe qué? A veces eso es un mito, ¿eh? Eso es un mito. A veces los hermanos me dicen, y sé que hay muchas ocupaciones, pero a veces los pastores, que yo sé que está muy ocupado. Pues sí, uno puede ocuparse mucho. Siempre hay algo que hacer. ¿No es cierto? Siempre hay cosas. Pero no es cierto que siempre encontramos tiempo para hacer lo que a nosotros nos gusta. ¿Cómo que no había tiempo? ¿De dónde salió el tiempo? Es que no hay tiempo. Pero siempre encontramos tiempo para hacer lo que a nosotros nos gusta. Sí hay tiempo. Es más bien cómo usamos el tiempo. Y poder dedicar nuestro tiempo, nuestras fuerzas para el Señor, para el Señor, celoso. Escuchaba un mensaje anoche, no anoche, ayer en la tarde, acerca del neofundamentalismo. Buen mensaje, neofundamentalismo. Y el predicador decía, ¿quién va a levantarse? ¿Quién va a prepararse para presentar batalla en medio de un cristianismo humanista, en medio de un cristianismo neovangélico, en medio de un cristianismo? ¿Quién va a prepararse? ¿Quién va a levantarse para que nuestros hijos, cuando ellos crezcan, cuando ellos vengan al conocimiento del Señor, tengan un cristianismo puro, un cristianismo limpio? ¿Quién va a levantarse? Y hermano, estamos viviendo tiempo donde Juan 3:16 no va a ser suficiente. ¿Quién va a levantarse? Y Dios habló a mi corazón, pero seguimos a veces con nuestras mismas actividades y cosas. No es que hagamos cosas malas, pero a veces no usamos el tiempo como debiéramos. No lo usamos. Nos falta celo por las buenas obras, celo de Dios, por Dios. Y celo para anhelar los dones espirituales. Y gracias a Dios yo tengo la necesidad, digo la necesidad, tengo que prepararme para predicar al Señor. Y Dios me edifica con su palabra. Pero a veces me pregunto, si fuera predicador, ¿estudiaría la Biblia como la estudio? Si no fuera predicador. Probablemente no, porque tendría otras ocupaciones, pero por encima de eso, oh amados hermanos, Tenemos celo por Dios, ardor por Dios, por conocerlo. Gracias al Señor por este llamado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y la siguiente palabra es muy importante también. Es arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentirme, sí. Arrepiéntete. ¿De qué me arrepiento? De tu falta de celo. Arrepiéntete de tu tibieza. Arrepiéntete de tu indiferencia, de pensar que no tienes ninguna necesidad. Arrepiéntete. Tantos tiempos tienes, estoy hablando en el contexto del mensaje a la iglesia de la Odisea. Tanto, dices que eres cristiano, tanto tiempo tienes de ser cristiano, por decirlo así, y estás pobre. Ni siquiera las vestiduras mías, ni siquiera el oro refinado con fuego y el discernimiento que se podría o se esperaría de ti, no está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uno se pregunta, bueno, ¿la Odisea era así? ¿Siempre llegó a este punto? ¿Así siempre fue? ¿Desde su inicio? Muy probablemente no. Debe arrepentirse. La palabra arrepentimiento, metanoeo. Metanoeo. Meta, después. Noeo, y bueno, es como es un verbo, pero de gnosis, o gnosis, nous, mente, o pensamiento, un pensamiento después. Metanoeo, o metanoia, es la palabra. Metanoia es el sustantivo, metanoeo es el verbo. Metanoia, arrepentimiento. Metanoeo, la acción de arrepentirse. Metanoia, metanoia, meta después o allá, más allá de. ¿Se acuerda de los filósofos metafísicos? Y ese era el título que se le daba a Sócrates, a Platón. Porque ellos, cuando pensaban en el origen de todas las cosas, no se limitaban a decir, oh no, es que venimos del fuego, o venimos del agua, o venimos de la tierra, y, o venimos, ¿qué era? ¿Se acuerdan unos que tenían pensamientos filosóficos que era fuego, tierra, agua y aire? ¿Sí? Lo físico, lo físico, lo físico. Ah, no, es metafísico, más allá de lo físico. Hay un arquitecto, hay un ser inteligente, hay una idea detrás de, ¿qué es? La idea detrás de la realidad, de la forma. Bueno, meta. Bueno, es posterior, más allá. Un pensamiento posterior, un pensamiento después. Y la idea de la palabra arrepentimiento es cambio de mente, así se menciona, es dice un exegeta, dice, cambiar la mente de uno o cambiar la mente de uno para mejorar, aborreciendo los pecados pasados de uno. La idea es, yo estoy pensando así y ahora, no, esto no está bien, ahora pienso diferente. Una mente después. El ejercicio de la mente posteriormente. El ejercicio de la mente en un momento posterior es, después de. Eso no está bien. Yo hice esto, yo quería lograr esto, yo quería hacer el otro, yo hice esto, quise lograr mi cometido acá, quise hacerme rico aquí, pero ahora veo, no, 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 esa manera de pensar no es lo correcto. Me arrepiento. Me arrepiento. Arrepentimiento de esta iglesia. De su tibieza, dijimos, de su orgullo, de su arrogancia, de su presunción y de su suficiencia propia. Ella no necesita de nada. Arrepentimiento de eso. Sé celoso, pues. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Sé ardiente, sé dispuesto en tu propósito de ejercitar verdadero arrepentimiento y devolverte del error de tus caminos. Arrepiéntete. Ahí volvemos a lo que hemos dicho y vamos a analizarlo ahorita en el estudio de la palabra arrepentimiento, tanto el verbo como el sustantivo. Es una obra de Dios. Dios concede el arrepentimiento. Pero aún parte de este ardor, estoy mal, ha venido esto, estoy equivocado. Dios me ha mostrado que, oh Señor, concédeme arrepentimiento. Concédeme arrepentimiento. Es cierto lo que tú dices, Señor. Arrepiéntete, arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Les comparto unas frases de... Dice, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo en venir a ese estado de tu mente en el cual te rindes a Dios. La verdad enseñada aquí es que cuando los seguidores profesantes de Cristo han llegado a tibieza en su vida, un profesante, un seguidor de Cristo se da cuenta que hay tibieza en su vida, en su servicio, en su amor para el Señor, no debería perder tiempo en volverse a Cristo. Y buscar su favor otra vez. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, sabemos que hay cosas que hay que arreglar en nuestras vidas y decimos, ya después, cuando las cosas se mejoren, o cuando esto? No, tenemos que volver al Señor pronto. Decirle, Señor, estoy así, me he dado cuenta, Señor. Lo que predicó el pastor, la palabra que tú me enseñaste, esta, la manera como respondí, los pensamientos que tuve, esos pensamientos no son correctos, Señor. Yo puedo, y cada uno de nosotros pudiésemos establecernos en decir, pues que así soy yo, Señor, sabes que cómo esto, cómo te fallo, cómo esto, ay, perdóname, discúlpeme, no solamente es perdóneme. Dios perdona, pero yo pregunto, mucho de nuestro pedir perdón al Señor, ¿hay genuino arrepentimiento? Cuando estamos diciendo, es que así soy yo, Señor, nada más perdóname, y tú sabes que mañana lo voy a volver a hacer y perdóname. ¿Hay un cambio de mente? Gracias a Dios que podemos venir a Él. Arrepiéntete, arrepiéntete de tu condición miserable. Arrepiéntete de tu apostasía. Arrepiéntete de tu mundanalidad. Arrepiéntete en polvo y ceniza. Vuelve por tus pasos. Regresa por tus pasos. Así como Abraham cuando descendió a Egipto, regresó por sus jornadas hasta el altar que él había puesto ahí en la tierra prometida. Despiértate de tu letargo espiritual. Tu estimación de ti misma es tan alta, es muy alta. Así que desciende, desciende de las alturas de tu orgullo. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo de ninguna cosa necesidad. Mejor desciende de tu autosuficiencia y aprende, aprende que no eres lo que tú piensas ser. Lo que Dios piensa de ti y lo que tú piensas de ti están en extremos opuestos. Arrepiéntete. No sabes. No sabes que eres un desventurado. Así que te animo a que te conozcas, que sepas. Que te conozcas tal como el Señor te conoce. Te des cuenta. No seas presuncioso. Aborrécete a ti mismo en esa tibieza y vuélvete de ella. Son expresiones que algunos comentaristas mencionan, interesantes. Menciona otro comentarista, todo esto es un lenguaje de amor. Es los tratos de amor de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Arrepiéntete. Es amor que reprende. Es amor que disciplina. Es amor que exhorta. Oye la voz del amor de Cristo. El invariable amor de Cristo, quien desea que te vuelvas de tu camino y seas restaurado. ¿Cómo? Arrepiéntete, arrepiéntete. Veamos en la palabra de Dios, en las ocasiones en que encontramos esta palabra, arrepentimiento, hermanos, para el beneficio de nuestras almas. Vaya a Mateo, hermanos, vamos a ir ahí como vamos encontrándolas exclusivamente en el Nuevo Testamento, ya que estamos usando las palabras griegas. Encontramos en Mateo capítulo 3 y versículo 2 la predicación de Cristo y de Juan el Bautista. Mateo 3, 2, la predicación de Cristo, primeramente de Juan el Bautista, 3, 2 dice, leo el 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué está Juan predicando? ¿Y cuál era su predicación? Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 8. Ahí encontramos, en 3, 2 fue metanoeo, que es la acción de arrepentirse. Mateo 3, 8 es el sustantivo arrepentimiento. Les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 11. Dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Arrepentimiento. La predicación de Juan era que se bautizasen como simbolismo ¿de qué? De arrepentimiento. Que creyesen en aquel del cual él decía que vendría después de él y la acción pública de bautizarse era una identificación con el arrepentimiento, con un cambio en su vida, con un cambio en sus acciones, con un deseo de ser mejor para Dios. Acuérdense que Juan el Bautista vino para preparar camino al Señor. Pero Mateo capítulo 4 y versículo 17, Mateo 4 y 17, no solamente Juan predicó arrepentimiento, sino Cristo. Mire por favor Mateo 4 y 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9, 13, Mateo 9, 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, dice el Señor, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos. Usted dirá, pastor, pues sí, yo sé que el incrédulo tiene que arrepentirse. Pero la carga de este mensaje es que usted y yo nos arrepintamos. ¿Hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos? Que nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, seamos conscientes, el miércoles hablamos, sé consciente de Cristo. Seamos conscientes de que cuando pecamos a Dios, gracias a Dios puedo confesar mis pecados y Él perdona mis pecados. Pero necesito que Dios me conceda arrepentimiento. Se los decía, creo que algunos servicios atrás, si confesamos, la palabra confesar es homologueo, decir lo mismo, es decirle a Dios, sí Dios, es cierto, yo hice mal contra ti. Mi mente ha cambiado, mi mente cambió de yo no sé cuántas cosas, ¿verdad? Uno sabe que están mal y todavía va uno y las hace. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué? No hay arrepentimiento en mi mente. Yo sé que está mal, pero voy y lo hago. No es cuestión solo de, no es cuestión ni siquiera de decir, tengo que tener un concepto claro de que eso está mal y no lo voy a hacer. No, necesitamos la gracia, la ayuda del Señor. Pero muchas veces no somos conscientes ni siquiera de lo que hacemos delante del Señor. Necesitamos que Dios nos conceda arrepentimiento. Pero ven, debo continuar, hermanos, porque el tiempo no se detiene. Mire, por favor, ahí mismo en Mateo, capítulo 11, Mateo 11, 20. Ah, Señor, bendice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué las comenzó a reconvenir? ¿Por qué las reprendió? Porque a pesar de que hizo muchos milagros allí, y fue evidente, no se habían qué. Arrepentido. Diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Y sabe que ese es uno de los temores que tenemos que tener, que con todo el conocimiento que Dios nos ha dado, todos los privilegios que Dios nos ha dado, todas las oportunidades que Dios nos ha dado, todavía no estemos dispuestos a arrepentirnos. Bien dice el Señor en Hebreos capítulo 12, perdón, en Hebreos capítulo 6, que debemos ir adelante a la perfección y dejar ya los rudimentos, ¿verdad?, del arrepentimiento de las buenas obras. Y está hablando de aquellos que gustaron del don celestial y tomaron, ¿verdad?, del Espíritu y recayeron. Dice, es imposible que sean restaurados, como dice ahí. ¿Renovados para qué? Arrepentimiento. Porque les fue claro, se les presenta la verdad y aún la rechazan. No estaban dispuestos a arrepentirse. Estamos hablando de creyentes. En los tratos de Dios con sus vidas, hacen afrenta del Espíritu de gracia, pisotean al Hijo de Dios. Dios el Señor dice, ¿cómo van a ser restaurados o renovados para arrepentimiento si rechazan arrepentirse? Y esa es la causa de su apostasía, el rechazo al arrepentimiento. Pero bien, Mateo 12:41. Mire lo que dice ahí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos, ¿qué dice? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Qué tremendo, ¿no? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la van a condenar. No es que ellos ejerzan condenación, sino ellos serán un testimonio de personas que estaban apartadas de Dios, pero la predicación ¿de quién? De Jonás. Se arrepintieron. Oh, amado hermano, esto es lo que necesitamos: arrepentimiento. Sé celoso y arrepiéntete. Ya no tomemos el pecado, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras luchas, como, ay, Señor, tú sabes, y pues, ay, ayúdame. Tenemos que llegar con el Señor y decirle: Señor, concédeme arrepentimiento. Que yo pueda ver eso como tú lo ves. Es más, dame tú la capacidad para renunciar a esto. Concédeme arrepentimiento. Marcos 1:4. Vamos a Marcos. Oh, muchos pasajes, hermanos. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, ¿qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento. Marcos 1:15, diciendo, Juan les decía, no, dice Jesús, versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué? Arrepentíos. Y entonces, creed en el evangelio. Arrepentíos. La predicación de Cristo. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Curioso, nuestra versión dice pecadores. La versión en inglés, en el original, es pecadores al arrepentimiento. ¿Qué necesita hacer el pecador? Arrepentirse. ¿Qué necesitas tú si tal vez constantemente hieres el corazón de tus padres, de tu madre? ¿Tienes pensamientos en contra del Señor o de otras? Necesitas decirle, Señor, concédeme arrepentimiento. Arrepentimiento. Y varios pasajes en Lucas, constantemente, ¿verdad? Vayamos a uno. En Lucas capítulo 13, es interesante este pasaje. Varias veces se usa aquí la palabra, por lo menos dos veces. Lucas capítulo 13. Y versículo 1, mire por favor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Había unas personas que venían con Cristo y le contaban acerca de unos galileos. Unas personas de Galilea, unos judíos de Galilea, que por alguna razón los habían matado y la sangre la habían mezclado con sus sacrificios. Pilato lo había hecho. Una tragedia, una situación, o sea, un... algo, pues, no común que esto sucediera. Versículo 2, respondiendo Jesús, les dijo. Inclusive Cristo discierne cuál es el motivo de por qué le estaban diciendo esto. Les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, necesita pasarte algo muy grave para entonces se manifieste que eres muy pecador más que otras personas. Y el Señor les dice, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo aquí? Que tanto podemos decir pecadores intensos, ¿cómo lo puedo decir? O personas muy pecadores, tanto aquellos que no son muy pecadores, ¿qué necesitan ambos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ay, a mí no me va mal como otros. Uy, esto. No, yo por lo menos estoy un poquito más cerca de Dios. Vengo a la iglesia y pues mi familia es cristiana. Os digo, no, antes si no os arrepentís que todos pereceréis igualmente. Necesitamos arrepentimiento. ¿Cómo definimos el arrepentimiento? Que Dios haga una obra en nuestros corazones donde nosotros decimos, eso es incorrecto, eso no es de Dios, eso, Dios me aparte de eso. Y para eso también hay un, lo que decíamos esta mañana, ¿no? Como cuando Pablo manda esa carta a los corintios y los contrista y alguien me reprende, alguien me disciplina. Oye, esto no es lo correcto. Ay, me dolió, eso no me gustó. Bueno, pero tenía que decir esto. Al principio, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sino que, y después dará fruto apacible. Y en el contexto de Hebreos 12 nos dice que debemos mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo dejas de alcanzar la gracia de Dios? La gracia de Dios que te guía al arrepentimiento. El trato, la disciplina, la confrontación, la reprensión, que te produce tristeza según Dios. Si te produce tristeza según Dios, gloria al Señor. No cierres tu corazón a los tratos de Dios. Porque no vaya a ser que dejes de alcanzar la gracia de Dios que quiere llevarte a un arrepentimiento. Que vaya a brotar alguna raíz de amargura y esta raíz de amargura te estorbe y seas contaminado. Y llegues a ser aún como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ay, por eso yo no quiero, por eso yo ya no voy a hacer esto, por eso yo ya no voy a ir a esa iglesia, por eso yo ya no voy a esto. Cuando Dios quería su gracia concederte, que arreglaras algo en tu vida, te arrepintieras. Y dice, porque ya sabéis, ¿qué pasó con Esaú? Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿fue qué? Desechado. Y no hubo oportunidad, ¿para qué? El arrepentimiento. No hubo oportunidad. La gracia de Dios estaba allí queriendo conceder arrepentimiento. Pero el corazón se endureció, el orgullo salió, el sentimiento brotó, el apellido floreció, el yo se manifestó y la gracia de Dios pasó junto con el arrepentimiento. Ah, ¿qué me van a decir a mí? Acá yo voy a buscar algo. Yo voy a hacer esto. Y yo voy a hacer el otro. Para que vean que no necesito esto. Está bien. El único deseo es ser reprendidos y disciplinados por amor, para andar en la santidad de Dios, no en la santidad de Monte Moria, porque nosotros no somos nada sin el Dios Santo de esta Biblia. No en la santidad de un manual escolar, no en la santidad de una constitución eclesiástica, en la santidad de Dios. Y hay algo que carecemos, y es el llamado de Cristo: arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos. Ah, hermanos, en el estudio aquí vemos que hay personas que no quieren arrepentirse. Vaya conmigo un pasaje, 2 de Corintios 12. Los sanos no tienen ¿qué? Necesidad de médico. Ellos dicen no necesitan. ¿Qué es mejor? Un pecador que dice, ¿cuándo hay gozo delante de los ángeles de Dios? Cuando un pecador se arrepiente, hay más gozo que 99 justos. ¿Se acuerdan que a quién les dio la parábola esa? De la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo perdido, a los fariseos que se creían justos en sí mismos. 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo no necesito arrepentirme. 2 Corintios 12, 20. Pablo está hablando de que va a regresar ahí con los corintios. Versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue, dice, no os halle tales como quiero. Y yo sé hallado de vosotros cual no queréis. Yo sé hallado de vosotros cual no queréis. O sea, me va a conocer. Es decir, no sé todo lo que eso significa. Dice aquí, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dice Pablo, mucho me temo que cuando llegue yo los encuentre tales como no quiero. Y tenga yo que ser hallado de vosotros cual no queréis. Y que cuando vuelva, dice, me humille Dios, versículo 21, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Oh, amados hermanos, no es que nos falte conocimiento, nos falta arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora, amado hermano, nosotros no podemos dejarnos llevar por sentimientos, y debo ya terminar porque no nos dejamos llevar por sentimientos, no debemos dejarnos llevar por sentimientos ni por lo que, pero amado hermano, yo espero, yo oro, que Dios esté hablando a su vida. Yo espero que usted y yo mismo, ore por mí, nos estemos arrepintiendo. Y si Dios te habla algo, ten la confianza. Si Dios te habla aquí en la iglesia y tienes que venir a este altar a arreglar algo con Dios, hazlo. Hazlo. No esperes. ¿Se acuerdan del sándwich de queso que hablaba el doctor Spencer? Esperamos a irnos a casa. Y ya. Oh, no. Si hay algo que tenemos que arreglar, sé celoso. Arrepiéntete. No, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué vamos a decir de ti? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo le digo, amados hermanos, vemos hermanos aquí, termina el servicio y están orando y escuchamos sollozos, guardemos silencio y salgámonos y dejemos que Dios trate, que ellos arreglen sus cuentas con el Señor. Somos una iglesia, queremos el bien espiritual de los creyentes, amén. No venimos a vernos, aunque nos gozamos en vernos, pero no venimos a socializar como la principal meta de nuestras reuniones. Es parte de, tenemos un comunión, compañerismo, pero lo que deseamos es que el Señor haga obras espirituales. Oremos por arrepentimiento. Hay más abundancia de enseñanza en más palabras, ocasiones en que se encuentra esa palabra en el Nuevo Testamento. Pero oremos por esta gran necesidad. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Oremos al Señor. Padre Celestial, ¿qué hay en nuestras vidas ahora mismo? ¿Dónde estamos, Señor? ¿Cómo estamos? ¿De qué debemos arrepentirnos? Yo pudiera mencionar diferentes cosas, Señor. Pecados secretos, murmuraciones, chismes, malos pensamientos, un mal espíritu, la falta de amor por Dios, la falta de leer tu palabra, el ver incorrectamente a otras personas, al sexo opuesto, a lascivia, fornicación. No lo sé, Señor. Desobediencia de los niños. Un mal espíritu hacia los padres. Un mal sentir hacia aún el ministerio aquí. ¿De qué debemos arrepentirnos, Señor? Aún tu siervo, Señor. Oh, Padre, concédenos arrepentimiento, te lo ruego. Guía tú este tiempo de oración aún para concluir. Sé que tenemos la reunión con los cumpleaños, pero, Señor, no queremos retirarnos de aquí sin que estemos bien con nuestro Dios. Tengo que arrepentirme como esposo de mis malas acciones y actitudes para con mi esposa. Tengo que arrepentirme como esposa de mis malas actitudes y acciones para con mi esposo, para con nuestros hijos, por no cumplir con mi deber en el hogar, por no trabajar, por no ser hacendosa, por responder, por no entregarme por mi esposa como Cristo se entregó a la iglesia, por no sujetarme a mi esposo como Cristo o como la iglesia debe sujetarse a Cristo, por hablar lo que no debo hablar, por murmurar aún contra el siervo de Dios como María y Aarón lo hicieron y quedó leprosa María. Oh Señor, ¿de qué cosas debo arrepentirme? Por tolerar en mis hijos y aún en mi hogar cosas que no son honorables delante de Dios. Que tu Espíritu Santo, que nosotros podamos preguntarte a ti, Señor. Señor, dime, ¿qué está mal? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué programa de televisión hay que quitar? O finalmente, si hay que quitar la televisión. Porque eso nos está gobernando. Nuestra participación en redes sociales, que nos quita tiempo, nos contamina. Oh Señor, ¿de qué debemos arrepentirnos? De perder el tiempo, los años están pasando y no tenemos una meta bien definida sobre cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas. Perdónanos por no usar el tiempo sabiamente. Oh, Padre, aún te ruego que esta semana en nuestra lectura personal. Tu Espíritu Santo traiga impresiones a nuestros corazones y nos muestre en qué debemos arrepentirnos. Trae un avivamiento de arrepentimiento a esta tu amada iglesia, Señor. No necesitamos un terreno más, no necesitamos más dinero. Necesitamos como prioridad arrepentimiento, Señor. Y corazones fervientes. Oh, la diferencia que podemos ser en este mundo, Señor. Queremos defender la fe, queremos anhelar dones espirituales. Queremos ofrecer un legado al remanente, a nuestros hijos. Si tenemos que traducir himnos, si tenemos que escribir libros, si tenemos que predicar, si tenemos que hacer estudios, si tenemos que enseñar la buena música y presentar la distinción entre una cosa y otra, si tenemos que mandar misioneros y pastores para ayudar a tu remanente en otro lugar y nos va a costar, Señor, estamos dispuestos a eso, Padre. Danos un corazón arrepentido. Henos aquí. Queremos estar bien contigo, Señor. Te lo pido. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, aun que nos guía a toda verdad. Gracias por los dones del Espíritu y aun el don para poder predicar. En el nombre de Jesucristo oramos. Pidiéndote que nos despidas con tu bendición. Y aún estos momentos, aunque sencillos y breves, con nuestros hermanos que han cumplido años, nuestro corazón se regocije y nuestra comunión sea grata delante de ti. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.